El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de junio de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es análisis de las propuestas de la coalición Alianza por México en materia fiscal y energética. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Saraí Ángeles Cornejo y del maestro Arturo Ortiz Bárgimar. Señores, muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Mucho gusto.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89 con 4 líneas, si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Saraí Ángeles Cornejo tiene estudios de doctorado en estudios latinoamericanos, es maestra en economía y medio ambiente por la Universidad de Bariloche, Argentina, y licenciada en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular A de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dentro de la unidad del sector doctorado en economía por la UNAM, y es licenciado en economía por la misma universidad. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, dentro de la unidad de investigación de economía mundial, y catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Entre sus obras como autor y coordinador se encuentran Comercio Exterior de México en el siglo XX, Cambios Urgentes en la Política Económica a partir del año 2000, Introducción al Comercio Exterior de México, Introducción al Comercio y Finanzas Internacionales de México, La Nueva Economía Mexicana al Filo del Cambio, Nueva Economía Mundial, Actualidad de las Teorías del Comercio Internacional. Bien, durante la emisión anterior de Momento Económico, el doctor Carlos Bustamante Lemos y el maestro Adolfo Sánchez Almanza y una servidora hablamos acerca de las propuestas económicas que expusieron los representantes de los candidatos a la presidencia de la República de los principales partidos y coaliciones de este país: Alianza por México, el PAN y Coalición por el Bien de Todos, en el marco del 22º Seminario de Economía Mexicana que se llevó a cabo hace unos días en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Con el propósito de continuar con esta dinámica, el día de hoy abordaremos con mayor detalle y en compañía de nuestros invitados la propuesta fiscal y energética realizada por el doctor Jorge Chávez Presa, quien representó a la coalición Alianza por México en el foro citado. También para tal efecto, el día de hoy contamos con algunos fragmentos de la presentación del representante de la coalición Alianza por México, con el propósito de que tanto nuestros invitados como nuestro auditorio escuchen de viva voz lo que expuso el doctor Chávez Presa en materia fiscal y energética. Ahora bien, sin mayor preámbulo, vayamos a escuchar una primera cápsula de lo expuesto en materia energética por el doctor Jorge Chávez, representante de la coalición Alianza por México, para que posteriormente la maestra Saraí y el maestro Arturo nos den su...
Yo diría aquí de una manera muy simple: tener potencia en la recaudación tributaria. Es decir, utilizamos al sector energético para extraer rentas económicas del consumidor para poder suplir toda esa deficiencia que tenemos en la hacienda pública. Y, por lo tanto, ¿qué se requiere? Fortalecer a la Secretaría de Energía y crear un Consejo Nacional de Planeación del Sector. O sea, la Secretaría de Energía es la secretaría más débil, no tiene ningún instrumento, es prácticamente una secretaría testimonial, ¿no? Y necesitamos, en consecuencia, tener un Consejo Nacional de Planeación del Sector, en virtud de que los mecanismos de planeación no los tiene la Secretaría, los tienen las paraestatales, que son organismos públicos descentralizados.
Bien, esto es lo que sacamos de lo que se grabó de su participación. Te pido, Saraí, si eres tan amable, acerca de lo que acabamos de escuchar, ¿cuáles son tus comentarios. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Respecto al punto central, que es la petrolera y su destino, yo creo que ahí lo que hay, efectivamente lo que menciona el representante del candidato del PRI, es que durante todo este periodo neoliberal, a pesar de que, bueno, sería mi comentario, ¿no?, a pesar de que todo el esquema y modelo neoliberal pretenden privatizar las empresas estatales, en el caso de México, la aplicación de ese modelo neoliberal a lo que ha llevado, si bien es a un proceso de privatización incluso anticonstitucional, a la vez les ha servido, o sea, han utilizado el sector energético y en particular a Pemex como una fuente de recursos para que esa renta petrolera pase, sea absorbida por Hacienda y la Secretaría de Hacienda fortalezca sus ingresos. Sabemos que en promedio el 35%, por lo menos en 95 y en 2005, de todos los ingresos de la Federación son provenientes de Pemex. Entonces, el uso de esos, de esa renta petrolera que Hacienda maneja, lo importante aquí es ver también hacia dónde va esa renta. Y si vemos la composición del presupuesto, que eso el doctor nos podrá ampliar más ampliar esta temática, lo que diríamos es que Pemex, además de que es debilitado financieramente, se le va reduciendo, se le va acotando tanto que va echando manos de todas las reservas acumuladas de petróleo y de gas. Entonces, no solamente se le extrae esa renta, por un lado se le a un nivel tal que es, digamos, fíjense ustedes, baja de 13 mil millones de dólares el presupuesto de inversión del gobierno hacia Pemex, 81 a 1.087 millones en el 2005.
Bueno, prácticamente desapareció.
Bueno, esa es la situación. Entonces, ¿qué ha hecho Pemex? Bueno, pues las reservas acumuladas que se tenían, que se descubrieron en el auge petrolero, se las ha ido consumiendo. Entonces se encuentra una situación tal en que ni tiene recursos, se ha acabado los prácticamente, porque ya las reservas pues tienen una duración de 10 años solo, lo han hecho que vaya a caso el petróleo para exportar a Estados Unidos en esa integración subordinada que mantiene con ese país. Eso en cuanto a la primera parte, ¿no? Y la otra parte, que la dice así como muy de repente, salta el tema institucional, es decir, ¿cómo está organizado el sector energético en México? ¿Qué es lo que requiere? Entonces, ponen el acento en que necesita hacerse un cambio institucional, fortalecer a la cabeza del sector, que es la Secretaría de Energía, a fin de que ella mantenga y haga toda la planeación del sector energético, que necesariamente es una planeación a largo plazo. Y esto lo que lleva implícito, lo que está diciendo implícitamente, es que Pemex, que es la empresa fuerte, empresa estatal fuerte, y sobre esto también hay una propuesta que expuso Chávez Presa, que era cambiar la naturaleza de organismo descentralizado a empresa pública, tanto en el caso de Pemex como en el caso de CFE y Luz y Fuerza, ¿no? Son cosas que habría que dedicarle un tiempecito, pero bueno, esa es una de las cuestiones, y además sobre eso abundó todavía más de lo que dice, a lo mejor en las estas cápsulas que van a venir después lo desarrolla, pero también menciona la constitución de una no solamente de este consejo. Este Consejo Nacional de Planeación Energética. Uh-huh. Pero entonces ahí tenemos como que dos, ¿no? Por un lado la CENER, la Secretaría de Energía, y por otro lado el Consejo este Nacional.
Sí.
Y por otro lado ya en el programa concreto de Madrazo, en un libro que publica, uh-huh, ahí también es un poco contradictorio, porque lo que plantea ahí es fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía.
Uh-huh.
Entonces, como que tenemos tres niveles, habría que aclarar con ellos
cómo se
escalonan, si es que se escalonan,
¿cómo se van a relacionar?
Exactamente.
Si no van a andar ahí moviéndose la decisión, ¿verdad? La toma de decisiones, moviéndose de uno a otro lado y perdiendo mucho.
Y bueno, en el fondo, bueno, en todo lo que se lee de las propuestas que tienen tanto para Pemex como para sector eléctrico, pues en general coinciden con la política privatizadora que ha seguido el actual gobierno. Uh-huh. Varias de las propuestas de política energética, tanto en Pemex como para CFE, van en el sentido de permitir la participación privada en distintos sectores o subsectores del sector petrolero, en gas, en petroquímica, en exploración de aguas profundas, etcétera. Y con respecto al sector eléctrico, pues la propuesta que hizo Fox en el 2002, la creación de un mercado eléctrico para o lo que llaman un mercado mayorista, donde participen los grandes generadores y los grandes consumidores. ¿Sí? Bueno, ya me quiero
comentar. No, sí, Arturo.
Bueno, yo también con relación a la cápsula y con relación a los documentos que estuvimos analizando para el evento del Seminario de la Economía Mexicana, me parece como que hay la propuesta del Partido Revolucionario Institucional de la Alianza por México, se me figura un gran discurso muy muy tradicional del PRI, en donde se dicen muchas cosas, en donde se está tomando en cuenta todo, en donde con frases muy muy hechas, muy protocolarias, se soluciona todo, ¿no? Y sin embargo, pues quedan una serie de dudas, sobre todo porque no queda claro el trato que le van a dar a la reforma, a lo que ellos llaman las reformas estructurales.
Exactamente.
Y sabemos que dentro de las reformas estructurales que ellos tanto han insistido de que se necesitan llevar a cabo, pues está la privatización de la energía.
Uh-huh. Y parecen estar totalmente de acuerdo con
pues
eso.
Pues como que queda una cosa en que dicen, por un lado no se va a privatizar, pero por otro lado sientan las bases para que sea competitiva, se modernice, haya una apertura a la inversión privada. Entonces no queda claro cuál va a ser su postura.
Sí. Bueno, respecto a esa distinción entre privatizar los activos de las empresas, ellos dicen, el programa de Madrazo, que no va a privatizar los activos.
Uh-huh.
Pero ¿qué es lo que se esconde tras de eso? O puede confundir, es decir, no se privatizan los activos de la empresa. Pero sí dicen que se privatizan las actividades cuando mencionan participación de la inversión privada en exploración, uh-huh, en aguas profundas.
Uh-huh.
Sí dicen que se privatiza el gas, la producción, o sea, que va de exploración, extracción de gas no asociado. Eso lo expuso ahí en la mesa Chávez Presa. Y además dicen que en la petroquímica se planeará tomando en consideración al sector privado. Entonces, bueno, y esa ha sido la tela de humo que dice: no se privatiza, no se privatizan las empresas. Ninguno de los candidatos señala que se van a privatizar las empresas. Pero ¿qué también nos está diciendo eso? Que las empresas en realidad
se van convirtiendo en un cascarón.
Exactamente.
Que le han ido vaciando el contenido porque lo han ido privatizando. Y que ese cascarón además ya está completamente derruido en muchos aspectos, porque no se ha invertido en el caso Pemex en mantenimiento y demás. Hay muchas instalaciones que están completamente deterioradas, y igual pasa en el sector eléctrico, porque hay incluso la Comisión Federal de Electricidad, esto lo han estado mencionando, que para dar entrada a las empresas privadas, para que ellas despachen, para que se despache la electricidad que ellas generan, lo que está haciendo la CFE es retirar lo que ellas consideran plantas obsoletas. Y desde la propuesta de Fox decía que el 70% de la planta eléctrica estaba obsoleta. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Van a conservar? ¿No? No privatizan, eso viejo, es obsoleto, ese cascarón, ¿no?
Bien, sí, lo que más valor tiene finalmente es la comercialización, y esto queda en manos de los privados, de la iniciativa privada.
Pero en este caso más allá, porque ya, por ejemplo, en gas, todo lo que se privatizó durante el gobierno de Cedillo,
sí,
que fue desde transporte, o sea, todas las actividades que van corriente abajo, transporte, distribución, almacenamiento, pasan a manos del sector privado.
Sí, todo el sector,
y todas se van, o sea, todo donde se va a realizar esa producción extraída por Pemex. Pero en el caso de la industria del gas, está privatización ha continuado durante el gobierno de Fox, porque al meter los contratos de servicios múltiples en Cuenca de Burgos, hace que el sector privado entre a exploración y extracción. Claro. Entonces, una actividad que era exclusiva de Pemex por mandato constitucional es ahora dada a los privados a través de los contratos de servicio múltiples, ¿no?
Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Otro es promover asociaciones tecnológicas de Pemex con empresas para aguas profundas, y de esta manera resarcir reservas de hidrocarburos. ¿Por qué hacemos esto? Porque matemáticamente o geológicamente encontrar otro Cantarell, que es un campo supergigante, o otro campo como Cusat Malop, que es también otro gigante, probabilidades son muy bajas. Entonces, ¿dónde es donde no se ha explorado y dónde hay? Pues es en la parte de aguas profundas, nada más que aguas profundas es sumamente costoso y aguas profundas además es de altísimo riesgo. Entonces, hay los mecanismos en los cuales podemos proteger el interés nacional y a su vez que nos cueste menos y tengamos mayores beneficios. La otra es propiciar participación privada en exploración y producción de gas no asociado al petróleo. Reestructurar el sector eléctrico con base en un mercado competitivo de generación, control estatal de la red nacional de transmisión y competencia regulada en las fases de distribución y comercialización. Transformar a los organismos públicos en empresas de energía con un régimen de operación autónoma. Esto es un tema central. Nuestros organismos, Pemex y CFE, que a todo el mundo les encanta decir, y sus comerciales lo ponen, que son empresas, no son empresas, son organismos públicos descentralizados. ¿Qué son organismos públicos descentralizados? Porque son autoridades, entre otras cosas. Y además de eso, pues entonces son juez y parte y controlan pues prácticamente todo. No hay alguien que supervise toda la parte de las reservas, ¿no? O sea, es el mismo operador el que lo hace. Y eso en un sistema moderno, esto lo tiene que hacer una autoridad que se concentre única y exclusivamente en ello. La otra es crear un conjunto de autoridades reguladoras independientes. En esto creo que nos debemos de mover a lo que Noruega y Alberta, la provincia de Alberta en Canadá, lo hicieron, que es tener un directorado, ¿no? Brasil adoptó un mecanismo que es una especie de agencia de petróleo, ¿no? Que es la que supervisa las reservas. La otra es aumentar productividad y adoptar medidas de austeridad. En esto, política de precios competitivos que aliente la integración de cadenas productivas. México perdió una valiosísima oportunidad de alinear precios de manera internacional hace 2 años Por eso no me sorprende cuando dice el presidente Fox que cuando dicen los candidatos de no bajar las tarifas, es que ella las bajó. Cuando subieron los otros, México no hizo nada, pues es equivalente a bajarlas, ¿no? Más cuando nosotros los economistas vemos las cosas en términos de precios relativos. Fortalecer la seguridad operativa y ambiental de las instalaciones del sector, impulsar la generación de electricidad por medio de fuentes renovables.
Bien, tenemos aquí el siguiente fragmento del audio, que les voy a dar la palabra aquí a Saraí y a Arturo. Saraí,
como ven, varias de las propuestas están relacionadas con lo que comentábamos hace un rato. De las cosas adicionales que plantea está la cuestión de los precios.
Exactamente.
Y en materia de precios, lo que se ha venido aplicando es los precios de referencia internacional. En materia, por ejemplo, de gas, se utiliza como precio interno el precio que se forma en sur de Texas, en el canal de Houston.
Uh-huh.
Ese precio Henry Hub, uh-huh, que está pues sujeto a los movimientos del mercado, pues ha llegado a más de $13 el millón de BTU. Tan así que cuando los huracanes y demás del año pasado subió enormemente, y lo que hizo el presidente Fox, que es un mecanismo se le critica incluso porque ni hay una política de libre mercado y el gobierno tiene que intervenir porque el mercado le gana.
Uh-huh.
Y si ya desde que se privatiza en adelante todas estas actividades del sector gas, se estaba sujeto a esos ese movimiento de precios y a esa y se vuelven vulnerables todas las empresas del país que, uh-huh, utilizan el gas natural.
Uh-huh.
Y si ese precio es el precio que rige en México, bueno, pues entonces todos los aumentos de costos, tanto de las empresas de Pemex, las subsidiarias, como utilizaron también el mecanismo de precios de transferencia, si el precio del gas formado en el exterior se utiliza como interior, lo que hizo Fox, decíamos, interviene el año pasado y en septiembre dice, no, ahora va a ser de 7.65 el millón de BTU.
Uh-huh.
Y todo el mundo dice, bueno, pues, por el lado de los no intervencionistas dicen, bueno, ¿qué pasa, no?
Uh-huh.
No está funcionando esto, porque el Estado lo que está promoviendo, y Pemex en particular, son esos fideicomisos para que antes el precio no pasara de $4, y ahora Fox interviene para esto, y ahora se va a poner el precio para mayo, ¿no?
Uh-huh.
Pero de todos modos, sean 4, sean 7.65 o sean 6 que andará ahora, es un precio muy alto en relación al costo de producción de Pemex. Y ese precio es el que va a entrar, el que se lo van a vender a cada una de las subsidiarias.
Uh-huh.
Para la elaboración de los productos respectivos. Entonces, ¿qué tenemos? Que son, que se van elevando los costos de los energéticos de manera artificial, metidos en esos esquemas de formación de precios en todo este modelo neoliberal, ¿no? Y entonces, por otro lado, está la crítica del gobierno, en el sentido de que, bueno, son empresas ineficientes. Bueno, ¿cómo no van a ser ineficientes? ¿O cómo no van a tener altos costos, ineficientes en comparación de los precios de otras empresas energéticas en el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Pues, ¿cómo no va a tener altos precios esta empresa si llega al absurdo, como lo han dicho varios especialistas, de las empresas transnacionales fuertes, muy locas, llevan a cabo precios de transferencia?
Uh-huh. Explícanos.
La otra.
Explícanos. Esto de los precios de transferencia.
Es que lo que decía, por ejemplo, si el gas está a 7.65, lo vende a Petroquímica a 7.65.
Uh-huh.
Entonces, si en México, si abandonara ese sistema, que un poco lo, en los términos, como decía Arturo hace rato, hacen planteamientos así como muy en el discurso y todo, y a fin de cuentas no sabes exactamente qué es lo que van a aplicar. Pero en el programa de Un Abrazo sí menciona que habrá un cambio en la política de precios. Entonces, y sí, un poco da a entender que habrá un cambio en esta utilización de los precios de referencia internacional. La Comisión Reguladora de Energía basa ese criterio de utilizar precios de referencia internacional, que es este precio del canal de Houston, en lo siguiente. Si México tuviera que comprar el gas, todo, ¿dónde lo compraría? Porque todos los ductos, todas las formas de abastecimiento hasta ahora
están
vienen de Estados Unidos acá por esos ductos, ¿no? Pero también al revés, otros lo interpretan de la otra manera. Si nosotros fuéramos productores de gas, ¿a qué precio lo, exportadores de gas, a qué precio lo venderíamos? Pues a ese precio internacional, ¿no? Pero entonces, esta es una cuestión que se han planteado desde siempre. ¿Dónde queda en un modelo como el actual, donde dice los países, o sea, liberal, los países deben aprovechar sus ventajas comparativas?
¿Dónde está la libertad de mercado?
Todo eso. Bueno, eso está completamente cuestionado ahora con el muro, ¿no?, que ha puesto Bush, incluso militarizado, ¿no? Pero bueno, en este esquema se le niega, bajo este esquema neoliberal, se niega a los países la posibilidad de utilizar esa ventaja comparativa que tienen, en el sentido de que la riqueza de hidrocarburos que tienen, que la pueden extraer a costos mucho más bajos, no pueden utilizar ese precio basado en esos costos de producción interno, porque entonces nosotros estaríamos produciendo a costos mucho más baratos, que van finalmente siendo costos básicos o costos de sus materias primas de muchas empresas. Esas empresas serían competitivas y no habrían quebrado, como los miles de empresas que han quebrado, ni estarían en riesgo de quebrar, ni habrían vendido esas empresas, en fin. Y habrían llevado a cabo una sustitución incluso de combustibles que son todavía más contaminantes, ¿no?
Exacto. Artur.
Sí, bueno, yo también considero que la situación de la empresa ha sido seriamente dañada por esta política, en donde se ha abandonado a la obsolescencia a muchas instalaciones. Y esto pues ha generado que pues si la empresa a fuerza quieren hacerla ineficiente y obsoleta para dar la entrada a la inversión privada, que modernice y que la vuelva competitiva. De alguna manera está presente el deseo de privatizarla, y desde luego aquí entraría el problema de que la mayor parte de los recursos que obtiene el gobierno, el presupuesto, son vía exportaciones petroleras, ¿no? 25 mil millones de dólares,
sí,
que vienen a constituir la parte fundamental del presupuesto. Entonces, a medida que hay una mayor privatización y obsolescencia, y que no se privaticen las instalaciones viejas, pero que se construyan modernas por otro lado, pues el Estado va a ir teniendo menos recursos para hacer frente, y no solamente a sus problemas presupuestarios, sino a los problemas de el pago y el servicio de su deuda, que como sabemos es creciente, y como sabemos pues también el sector petrolero, el sector energético, está apoyado por los esquemas de deuda externa recientes, que no aparecen en los informes sobre deuda, los pidiregas, y que se van a tener que pagar.
Sí, claro.
Y que a medida de que se avance en este proceso, en el que cada vez se tenga menor control sobre la empresa y se vayan privatizando áreas, pues se va a tener menos posibilidad de hacer frente a esas necesidades de
pago de deuda. Sí, es cierto.
Y también el gasto corriente, que también se financia con la mayor parte de los ingresos petroleros.
Sí, así es. Bien, vamos a un puente musical breve y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Estamos de nuevo con ustedes, con la maestra Saray Ángeles y con el maestro Arturo Ortiz, sobre las propuestas de la coalición Alianza por México en materia fiscal y energética. Vamos a escuchar otra cápsula, ahora referida, bueno, está mezclado lo energético y lo fiscal, pero vamos a pedirles a ambos, primero al maestro Arturo Ortiz y luego a la maestra Saray, para que nos den nuestras sus opiniones.
Entonces, bueno, que comparando el gasto de capital con los derechos de hidrocarburos, hubo un desendeudamiento en la administración del presidente Salinas, hubo una acumulación de capital en esto. En la administración del presidente Cedillo ya empezamos a tener en promedio una descapitalización de 3.5%, y vean en la administración del presidente Fox la descapitalización más con los precios altos del petróleo. Entonces, vamos a promediar 5% de descapitalización al año. O sea, no nos debe sorprender que por un lado nos hablan de finanzas públicas sanas, pero cuando uno hace bien el análisis, y correctamente, no tenemos finanzas públicas sanas, tenemos finanzas públicas equilibradas en términos de flujo de efectivo, pero estamos teniendo una descapitalización. Y esta descapitalización no está contribuyendo porque no está aumentando la oferta de bienes y servicios públicos que requiere las actividades productivas para poder ser, entre otras cosas, competitivos. Estamos teniendo que el gasto de operación del gobierno supera los ingresos recurrentes del gobierno, medidos en términos de impuestos. Esto es una luz roja, no es amarilla ni a naranja, no, esto ya es una luz roja, ¿no? Con lo cual, pues lo que muestra es que la recaudación que estamos haciendo es insuficiente, y desde luego echar mano del petróleo, pues, es la cosa más sencilla del mundo. No se parece mucho a esa frase, ¿no?, de que dicen que con agua, tierra y tractor cualquiera es agricultor, ¿no? Bueno, pues aquí también, ¿no? Con altos precios del petróleo y con mayor extracción de petróleo, pues cualquiera es buen es buen presidente disciplinado de finanzas públicas.
Sí. Arturo.
Sí. Bueno, lo que acaba de señalar el representante de la Alianza por México es evidentemente que se tiene una insuficiente recaudación fiscal. Eso pues es evidente, y que ha habido que se tiene un equilibrio de las finanzas públicas, pero hay que señalar que se tiene un equilibrio fiscal primario, es decir, un equilibrio nada más entre ingresos y gastos. Pero si se pasa, si se pasa al segundo o a la segunda etapa, ya encontramos en donde ya se incluye el pago de las deudas, tanto interna como interna, ya tenemos un desequilibrio financiero. Entonces es relativo el decir que tenemos unas finanzas públicas en equilibrio. Más bien se equilibra a nivel del gasto. Pero ya cuando se toma en cuenta los compromisos con el exterior, pues ya entramos en una situación deficitaria, y para lo que desde luego es insuficiente, una recaudación fiscal. Yo veo en la propuesta exceptuando la del PRD, que sí habla de los paraísos fiscales, y pues aquí estamos hablando de Pemex, que pues prácticamente se le está cobrando el 80% de sus ingresos, y tenemos como contrapartida que las empresas transnacionales, las empresas altamente exportadoras y las empresas maquiladoras, podemos decir, no es que no paguen impuestos así como fue señalado por el candidato del PRD, sino que tienen exenciones fiscales en el pago del IVA porque están dentro de un programa de empresas altamente exportadoras.
Exactamente.
Y empresas maquiladoras. Son una serie de programas que van creando una serie de paraísos fiscales que hacen que las empresas más fuertes se les devuelva el IVA y otros impuestos. Entonces son empresas que en realidad, como el caso de las maquiladoras, la subsidia el Estado. Es un subsidio el que se les da.
Exactamente.
De esto no hacen ninguna referencia ni el candidato del PAN ni el candidato del PRI. Más bien esto lo dejó el candidato del PRD como que hay que revisar estos paraísos fiscales, que son los verdaderamente causantes de una insuficiencia en la recaudación fiscal.
Sí, y que esto hace que realmente, ante una insuficiencia en el ingreso, el gasto tenga que sufrir.
El gasto se tenga que reducir.
Y esto significa también ajustes en toda la economía, sí, que va a redundar desde luego en toda la población.
Sí.
Sí, bajo nivel de empleo y desempleo en general.
Sí, recortes.
Uh-huh. Recortes presupuestarios.
Precisamente es el caso de Pemex, que, sí, que es parte de ese recorte. Y por eso su abandono, por eso el abandono del Seguro Social, por eso el abandono de muchas empresas.
No existe la inversión pública para enjugar los problemas.
No hay la inversión pública se ha reducido, y el gasto corriente también, eso, a reserva de que lo ampliemos posteriormente, no se debe propiamente al gasto corriente derivado del exceso de burocracia. Eso es una cosa,
como se dice,
yo diría que se debe a un exceso de la alta burocracia, que son los que se llevan realmente gastos muy muy fuertes, no solamente en sueldos, salarios, sino enormes prestaciones, gastos, y que eso sí pesa sobre el gasto corriente, no tanto los salarios muy bajos de miles de burócratas.
Exacto. Pues simplemente recordar que dentro de los puntos que mencionó sobre energía, que fueron muchos en mi cápsula, pues hay varias cosas que creo que vale la pena comentar. Una de ellas, y que afecta a todos los trabajadores del sector energía, es que plantea austeridad y aumento de la productividad. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido, como lo que plantea Arturo, en las administraciones de Miguel de la Madrid acá, pues hasta toda esa alta, directores para arriba, ejecutivos de las empresas energéticas,
de mandos medios para arriba,
los famosos pitufos, ¿se acuerdan? Empezaron por ahí, y con esa misma política de aumentar muchísimo la planta de trabajadores o de esos ejecutivos, además altísimos sueldos. Entonces lo que están haciendo es ejercer un presupuesto muy elevado, política que se ha seguido en toda la administración, ¿no? Uh-huh. Sueldos verdaderamente que son injustificables, y más como lo han mencionado, en un país de 40 millones de pobres, ¿no? Y también es una realidad que, si ustedes recuerdan y escucharon el debate, esto que ha estado mencionando López Obrador, de bajar los sueldos a toda esa alta burocracia, el candidato del PAN lo que hace, sí, tiene razón, ya en el debate, que antes no lo había dicho, vamos a bajar los salarios y va a ser que los salarios de presidentes municipales y todo los defina el legislativo. Entonces, esta es una realidad aceptada por Tito y por Tirios y Troyanos, que quiere decir que en este país el llegar al gobierno, y eso explica estas campañas tan violentas, tan agresivas, pues se vuelve ahora sí que un botín de guerra.
Así es. Porque ya le decía que para el logro de cualquier propuesta, lo que se requiere es financiamiento y se anda.
Y estamos viendo cómo el tráfico de influencias ha enriquecido a tantísima gente. Bueno, puedes comentar de parte, pero con respecto a los trabajadores, también hay que ver, ya los trabajadores de base, a qué políticas de toda esta política de reforma laboral se han visto sujetos desde que entra Miguel de la Madrid en adelante. Todos los recortes, cambios de cláusulas, etcétera, para ir quitándoles una serie de derechos adquiridos, mantener los sueldos, despido a los trabajadores, etcétera. Entonces, cuando hablan de este tipo de políticas, ¿no?, de austeridad y de elevar la productividad, habrá que ver cómo se va a castigar a la planta laboral del sector energético. La otra cuestión que, yo creo que hace, hay que mencionar aquí porque está relacionado íntimamente con el tema presupuestal, es que en verdad si hubiera una reforma realmente en el sentido de que todos reconocen que el sector energético es fundamental para cualquier política de, unos dirán de crecimiento, otros dirán para que haya recursos, y el caso del programa de López Obrador es un sector que es palanca de desarrollo, no solamente de ese sector, sino a través del impulso al desarrollo tecnológico, cómo vaya abarcando a toda la industria manufacturera y a toda la economía de este país. Y entonces realmente se utiliza lo poco que todavía se conserva después de tanta privatización para que este país pueda seguir siendo un país y tenga y alcance estos desarrollos, que lleve a cabo esa transición energética, no solamente dentro del propio sector energético, sino que esa, decíamos, se vuelva realmente palanca de desarrollo. Pero en esto hay una diferencia entre los tres programas, ¿no? Uno es, sí que sea, hay que hacer crecer el sector energético, como es en las propuestas del PRI, pero para que siga alimentando lo mismo que ahora ha alimentado, exportaciones a Estados Unidos, extraer más gas, para que se siga el modelo de gas que este país no tiene lo suficiente, se sigue importando gas, incluso ellos mencionan también desde la importación, diversificada importación de gas, refiriéndose a los al gas natural licuado. En fin, se sigue con el mismo modelo de cubrir el suministro de gas con gas importado, que tendré, a través de que estar en manos de las transnacionales, que son las que han obtenido los permisos para tener plantas regasificadoras, como en los demás países, California y demás, se ha negado porque el riesgo que representan esas plantas, pero aquí se han autorizado todas, ¿no?, independientemente de que gran parte de ese gas vaya a Estados Unidos o vaya a las empresas eléctricas que van a alimentar o van a Estados Unidos. La cuestión de pedir gas, realmente en este manejo que se hace de la deuda, se dice el gobierno de Vicente Fox ha bajado la deuda, pero nunca se considera que la ha bajado en términos estos de que dice estamos ahora a 70 mil y tantos, ¿no?, millones de dólares. Pero no considera todo este endeudamiento,
la
deuda contingente, vía Pili Vegas.
Sí.
Pemex informa tan solo que tiene una deuda de 46 mil millones de dólares.
Es una cosa bárbara.
Si eso se le agrega a lo de CFE,
sí.
En fin, lo que quiero decir es que tras de un manejo informativo de parte del gobierno del monto de deuda, se esconde algo que en realidad ha sido el mecanismo que han en el que han incurrido para elevar realmente y brutalmente el endeudamiento de las empresas energéticas, que entonces se les olvida cuando consideran, cuando dan las cifras de deuda, ¿no?
Sí.
Y si se critica a otros programas.
Sí,
Arturo.
Sí, bueno, yo también estaba señalando lo de la deuda contingente, que en realidad mientras no se vea ese problema, no se puede armar ningún programa ni ningún proyecto de gobierno. El verdadero problema del país es la insuficiente recaudación fiscal, pero gran parte de los recursos están ya comprometidos de antemano.
Sí, sí.
Y eso pues reduce toda la capacidad del Estado para poder llevar a cabo planes y programas, si se puede prometer muchas cosas, pero en realidad con este crecimiento de la deuda, porque en los informes aparece como que la deuda ha descendido, sí, se ha pagado, y en realidad lo que ha pasado es que una parte se ha ido a deuda que está bursatilizada,
sí,
y que no tiene por qué informarse, la deuda interna que hace un total de una deuda de 276 mil millones de dólares,
sí,
tanto la interna como la externa,
sí,
la externa ha crecido, y con este elemento, si no se plantea la posibilidad de una prórroga, una renegociación, una posibilidad de que los vencimientos sean más flexibles en función de las necesidades del crecimiento, va a ser sumamente difícil que el país pueda crecer, porque todos privilegian el crecimiento. El retomar el crecimiento se vuelve una necesidad,
la meta por excelencia
de todos.
Sí.
Sin embargo, no tomando en cuenta estas cifras, estas cantidades crecientes,
sí,
¿cómo es que es posible retomar el crecimiento con estos vencimientos, con estos pagos que desafortunadamente pesan mucho sobre el presupuesto? Y vuelvo yo a lo de los paraísos fiscales, que ni siquiera fueron tomados prácticamente por el PAN y por el PRI.
Sí, que México es uno de los paraísos fiscales más importantes.
Y que las maquiladoras, ¿no?
Gracias a esas exenciones y a esos subsidios, claro.
Sí. A la banca, a las grandes comercializadoras,
sí,
por ser empresas altamente exportadoras, o Pitex, o Valtex, o Essex,
están dedicadas a
se les exenta del IVA,
claro,
y de muchos impuestos, y todo eso es sacrificio fiscal.
Cierto.
Eso está pagado con nuestros impuestos, nosotros estamos subsidiando a estas grandes empresas.
Tienes razón. Permítanme agradecer a nuestros radioescuchas, a María Gloria Hernández, a Alicia Córdoba, a María Eugenia Valle, al maestro Joaquín Dute y a Raúl Armas. En general, mandan felicitaciones al programa, específicamente a los invitados, y solo María Gloria Hernández pide que se le diga cuál es el ingreso petrolero anual, porque tiene entendido que se venden 2 millones de barriles diarios de petróleo a 60 dólares por barril. ¿En dónde se puede consultar todos estos datos con claridad? Bueno, le pediríamos que espere un momento para que podamos hacer un breve puente, que entre la siguiente cápsula de este señor Chávez Presa, para que podamos oír finalmente, algún otro pedazo, digamos, de la propuesta del PRI. Celia Malagón Márquez también manda su llamada y dice, en lugar de ponernos a llorar por lo que ha pasado, debemos realizar propuestas para remediar los problemas que tiene el país. Sí, es cierto. Esperanza de León dice, en la burocracia las pensiones suelen ser muy altas y eso no debe ser. Sin embargo, los empleados les dan unas pensiones miserables. Hay personas que han trabajado 30 años y no me parece justo que no sean bien remuneradas. Tiene razón. María Gloria Hernández, ¿qué son pidireras? Felicidades al maestro Arturo Ortiz por la precisión de sus comentarios. Bien, vamos a una pausa breve, volvemos y les dan respuesta, por favor.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Tenemos por último una cuarta cápsula en materia de propuestas de la coalición Alianza por México en materia fiscal y energética. Escuchemos.
El problema que tenemos es una hacienda pública por el lado de ingresos, que es una caja negra. Y aquí lo que se le pidió al gobierno fue que cuantificara cuánto valen las exenciones, regímenes especiales, tasas diferenciadas, estímulos fiscales, etc. El primer año que lo publicó equivalía a 5.33%. El impuesto de la renta era el 2.7%, el IVA el 1.7%, el IEPS 0.9% y estímulos fiscales 0.7%. O sea, parte del IVA en alimentos y medicina se explica ahí en el 1.7%, la otra hay que recordar que en el país tenemos mexicanos de primera, segunda, tercera, etcétera, y hay que recordar que el IVA se cobra de manera diferenciada en el territorio nacional. Uno se cobra en la frontera y en las fronteras y otro en el resto del país.
Bueno, ¿qué tenemos
que hacer? Sí, precisamente comprueba lo que estábamos señalando hace un momento, ¿no? Hay regímenes especiales, tasas diferenciadas, todo eso, vuelvo a repetir, se vuelve sacrificio fiscal. Estamos subsidiando a algunos sectores que no pagan impuestos y que esto es lo que genera que la penuria fiscal del Estado. El Estado, con todo y que tiene una finanza en equilibrio, pues lo ha hecho a costa del crecimiento, un crecimiento muy bajo que se ha reflejado en la falta de recursos debido a estos regímenes especiales y a estas tasas diferenciales, que creo yo que como se deberían de revisar, se debería de eliminar esos estímulos fiscales, sobre todo empresas que no son mexicanas.
Sí, parece que en la propuesta habla de simplificación, solamente que tampoco dice cómo, ¿verdad? Esto es muy bueno decir que se simplifique la administración tributaria, pero es uno de los problemas más serios con los que se enfrenta justamente la administración. Sara.
Bueno, respondemos rápidamente a las dos preguntas.
Sí.
Pidireras quiere decir programas de inversión diferida en el registro de gasto. La otra es donde puede obtener información, es en la página de Pemex, pemex.com, y ahí ver el anuario estadístico. Ahí publicado hasta el 2005.
Bien.
Bueno, ahora, muy rápido. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que no sería necesaria la inversión privada en el sector energético, dada los elevadísimos ingresos de Pemex, que andan en mayor de los 800 mil millones de pesos. Entonces, dado esos altos altos precios del petróleo a nivel internacional, pero aquí está el que es la política hacendaria de quitarle todos esos recursos a Pemex y dejarla al mínimo para que medio sobreviva la empresa. Si se cambia esa política hacendaria con el nuevo régimen fiscal que se ha venido trabajando en eso, pero que finalmente fue anulado en este año, en la práctica fue anulado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esto se modifica, esta política de grabación excesiva de Pemex, no habría necesidad de inversión privada ni este tipo de políticas que plantea la Alianza por México, como son las coinversiones estratégicas en petroquímica, en gas, en exploración de aguas profundas. Ahora, también menciona, ya de rapidísimo, esta cuestión de fomentar las energías renovables. Sin embargo, lo que hacen es que sean empresas extranjeras las que lleven a cabo esos programas, en lugar de abrir. O sea, hay muchas propuestas para cambiar esta forma en que ha venido sumiéndose el sector energético, porque lo han ido sumiendo, porque lo han ido abriendo y que lo han ido incrustando a las necesidades de Estados Unidos.
Así es.
Hay varias propuestas, pero en esto de energías renovables, efectivamente, es obligado que este país ya realmente fortalezca todos los programas para el desarrollo de las energías renovables, pero no para entregarlas a los transnacionales, ¿no?
Así es. Lamentablemente, el programa no nos da para más. Les agradezco, Saraí y Arturo, su presencia. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Crescencio Suárez, muchas gracias. Edición de cápsulas a cargo de Carlos Montaño. Colaborado en la producción Araceli Martínez, fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un feliz día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.